Última hora de la linterna de este jueves 25 de julio. Son las 11, las 10 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La luz de la linterna está encendida hoy para toda España desde Santiago. Desde Santiago de Compostela emitimos este programa que hemos empezado a las 7 y terminaremos a las 12, como cada día. Y hemos empezado a las 7 y hemos contado, como cada día, la actualidad que hoy pasa por las consecuencias del descarrilamiento de un tren ayer en Santiago, a pocos kilómetros desde donde se emite la linterna hoy, justo al lado prácticamente. Incluso un servidor ha tenido la oportunidad esta tarde, antes de llegar a este estudio de la cadena COPE en Santiago, de acercarse al lugar. A la que ya llaman la curva de Angrois, donde está ese barrio cercano a Santiago de Compostela, esa parroquia, a la que todos sus habitantes saltaron a las vías ayer a ayudar a los demás. Pues la visión esta tarde de ese paisaje era tremendo. Todavía seguían despanzurrados los vagones del tren contra el talud de la curva. Había otro vagón, el famoso vagón que ha saltado por encima del sistema de protección 7 metros y saltó hacia una carretera en el barrio de Angrois. En fin, los pelos de punta. Y por mucho que lo veas en la tele o te lo cuenten, si te acercas y lo ves, pues lo primero que hay que hacer es contarlo a los demás para que nos hagamos una idea de lo que ha pasado allí. A las 7 hemos encendido y desde las 7 hemos escuchado muchas cosas en la linterna. Por ejemplo, las siguientes.
Hay una necesidad de sangre inicial muy grande y hay que decir que en muy poco tiempo ya hubo que dar el aviso de que estaban totalmente cubiertas esas necesidades, que insisto, eran grandes y que la gente que no hacía falta que siga donando, porque la verdad es que las colas en muy poco tiempo eran impresionantes.
Tenemos 87 ingresados, de 33 de ellos en las unidades de críticos, 29 en las de adultos, sí, y 4 en pediatría. No se han producido altas en los últimos momentos porque, bueno, los profesionales también dejan ya que los pacientes descansen esta noche en el hospital.
Pues movíamos los asientos, sí, dentro de la medida de lo posible por la cantidad de personas heridas que había en el lugar y fallecidos, para intentar desatrapar a la gente que estaba allí debajo de esos asientos e intentar sacarlos del lugar para ponerlos en las inmediaciones, para que en la medida de lo posible que llegaran las ambulancias fueran atendidos lo más rápido posible. Y
cuando la velocidad que va a desarrollar el tren no supera los 200 kilómetros por hora, el sistema de seguridad que se instala es el ASFA, que garantiza que la vía está expedita. En el caso de que la vía no esté expedita, provoca el frenado automático del tren y por lo tanto no le permite continuar. Pero en cambio, al no superar los 200 kilómetros por hora, el maquinista tiene un acceso perfecto a toda la señalización y por lo tanto puede él llevar el tren.
El haber tomado esa curva, si no sabemos a qué velocidad iba, eso lo determinará la investigación, pero evidentemente si ha habido un exceso mínimo de velocidad, el RTMC evidentemente hubiera hecho que el tren no fuera circulando separada.
Nos indican que cómo hay que superarla y sobrevivirla y convertirla en algo positivo, es decir, una ocasión para hacer de la vida un acto de entrega, de oración, de amor de Cristo y de amor de los hermanos, ¿no? Hacer la evangelio.
Las calles de Santiago se han cubierto de luto, unas calles que siempre están habituadas y acostumbradas a vivir ese gozoso bullicio de los peregrinos, unos peregrinos que sin duda alguna vienen con esa inquietud, con esa preocupación de encontrarse con la tumba del apóstol Santiago y abrazar al apóstol para vivir ese encuentro también con el Señor.
Son algunos de los testimonios que hemos ido recogiendo en estas cuatro primeras horas de radio que hemos realizado hoy desde Santiago de la cadena COPE. Nos queda una que acabamos de comenzar, en el tiempo análisis con Fernando Jauregui, Javier Fernández Arribas, Javier Redondo y Fernando Rayón. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Para ir sacando a los periódicos de mañana, empezando por las ediciones online, lo que están contando ahora mismo, actualizamos la información hasta ahora. Fernando.
Pues mira, empezamos con ABC. Titular: el juez ordena la detención del maquinista del convoy siniestrado en Santiago de Compostela. El País sigue con esas imágenes impactantes. Así descarriló el tren de Santiago, y con una frase: el conductor a la estación, comillas, voy a 190. El Mundo: 13 cuerpos aún sin identificar. Los forenses han identificado a 67 de las víctimas. La Razón: El Rey, estamos unidos todos en este momento. El conductor del tren presumía en Facebook de ir al límite. La Vanguardia: se elevan a 80 las víctimas mortales. Hay 168 heridos, 36 de los cuales están en la unidad de críticos, entre ellos 4 niños. También da imágenes La Vanguardia del brutal impacto. Y el periódico de Cataluña: por fin el maquinista del tren detenido. El conductor del Albia ha reconocido que iba a 190 kilómetros por hora en el tramo del descarrilamiento, que estaba limitado a 80. El conductor del tren se jactaba en Facebook de su velocidad. Eso es todo.
Ha contado Fernando Jauregui que pronto se sabrá que en esa grabación el conductor decía: me he despistado. Eso es lo que se va a escuchar próximamente, ¿no, Fernando? ¿Se va a contar?
No lo sé. Yo lo que me han contado hoy era que en la grabación pues hay mucho más contenido, o bastante más contenido de lo que conocemos, que ya es bastante lo que conocemos.
Sí.
Me he quedado un poco estupefacto aquí con los dos Javieres que tengo aquí en de contertulio.
Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Ha llegado Fernando Rayón, que faltaban los refuerzos.
No, pero Rayón no ha dicho nada, el pobre. Estaba
sobre la difusión de las imágenes.
Pero vamos a ver.
Las imágenes de.
Es que esto, mira, yo he sobremojado. Tú sabes que yo soy responsable.
Del descarrilamiento, quiero decir.
Tú sabes que yo soy responsable de unos periódicos digitales.
Sí.
Y que yo me he encontrado hoy la batalla. Es que me han venido la batalla desde el principio de la mañana, cuando hemos tenido la tristísima, para mí, noticia de la muerte de Enrique Beotas.
Uno de los pasajeros.
Para mí tristísima, porque era un gran amigo mío. Ya empezaban: no, es que no hay que darlo. Pero ¿cómo no hay que darlo? Es que eso le va a devolver la vida. No, es que no conviene, porque no sé qué. Segundo, no conviene dar el nombre del maquinista. El nombre del maquinista es Francisco José Garzón Amo. No conviene darlo. ¿Pero por qué no conviene darlo? No, porque el maquinista, el pobre. ¿Pero cómo el pobre? Hay que decir que el maquinista era el maquinista y se llamaba Francisco José Garzón Amo. Digo yo. Tercera, no hay que dar la imagen del descarrilamiento. Hombre, pues si no dar la imagen del descarrilamiento, abonar las tesis de que a lo mejor ha sido un atentado, lo cual es una locura. La verdad es la única que nos hará libre.
Hombre.
Yo he oído, no hay que dar la imagen del descarrilamiento, lo acabas de decir tú.
Sí, Javier. Sí, pero no lo vincules con un atentado terrorista, por favor.
Estoy diciendo, si tú no das la imagen, si tú no das imágenes, la realidad, abonas todo tipo de tesis controvertidas o controvertedoras.
Bueno,
perdona. ¿Controvertedoras? ¿Eso existe?
No existe, pero es que hoy me vas a permitir que, es que claro, es que, en fin, me parece que esto es una barbaridad.
Que por alusiones le toca a Javi Fernández Arriba.
De toda la vida, no, pero espera, déjame terminar,
no,
hombre,
un momento. También tiene para mí, ¿no?
De toda la vida. No, para ti no te preocupes. Si tú estás en el mismo barco que Javier Fernández Arribas, es que no hay que dar, es que no hay que molestar, es que las víctimas, pero si es que las víctimas merecen precisamente que contemos la verdad. Juan Pablo Colmenarejo ha dicho: hay que ir, mirar y contarlo a los demás. ¿O no lo has dicho, Juan Pablo?
Lo he dicho, lo tengo aquí textual.
Pues eso, hay que ver, contarlo y contarlo a los demás, hay que ver, mirarlo, comprobarlo y contarlo a los demás. Si yo sé que el señor maquinista, por cierto, Francisco José Garzón Amo, lo voy a decir una vez más, resulta que en Facebook hace un año decía que qué gozada saltarse en los controles de velocidad en el tren, pues lo decía, y es un dato. Y se ha dicho.
Es un dato y aparte un juicio mediático. Son las dos cosas.
Dato.
Es un dato.
Está ahí.
Es un dato.
Es un Facebook. No, el juicio mediático luego lo haces tú o no lo haces tú.
Cuando él se manifiesta en Facebook, ya está cediendo parte de su intimidad y la está cediendo públicamente.
Allá él.
Exactamente.
Y encima está chuleándose y está encima de chuleándose. Me he hecho saltar los radares. La Guardia Civil debe estar preocupadísima. Pues, ¿qué quieres que te diga?
Está iniciando un juicio mediático también.
Bueno, yo lo único que te digo es que este señor tenía unas características. Yo no estoy inculpando a nadie, líbreme Dios, porque no tengo ninguna capacidad inculpar a nadie. Estoy poniendo datos sobre la mesa. Este señor dijo: ¿me he despistado? Sí. ¿Había accionado el sistema manual en vez del automático porque estaba lo que estuviese haciendo? Que no sé, seguramente no estaba haciendo nada. También dijo lo que ha dicho: hoy voy a 190 en una limitación de velocidad de 80. También parece, ¿no? Pues ya está, yo no haré más preguntas, señoría. Lo que no voy a hacer es callarme todo esto, porque no me lo voy a callar.
Pero Vamos,
por cierto, que bueno, ahora mismo está contando, si puedes, Javier, está contando La Voz de Galicia ahora mismo a sus lectores online, que la caja negra confirma que el tren iba a más de 190 kilómetros hora. Sí, ajá. Javier. Sí.
Vamos a ver, si una cosa no quita la otra, Fernando.
Ah,
vamos,
¿no? A ver. ¿Es darlo o no darlo? Es
a ver, Javier, bueno, desarrolla la idea.
¿Me quieres dejar, por favor?
Yo he dicho
lo de las imágenes del descarrilamiento. Yo no he dicho en absoluto que no se cuente lo que ha pasado, hay que contarlo y hay que contarlo lo mejor posible. Si hay datos contrastados, como por ejemplo lo del Facebook, se puede contar, sin duda, estoy de acuerdo con Javier que eso incluye un juicio mediático, pero es un dato y hay que contarlo. Y, hombre, el no dar las imágenes y que la gente pueda pensar que es un atentado terrorista es una interpretación tuya que no tiene ni pies.
Te lo he oído yo ahora mismo, hace exactamente 5 minutos.
Sí, y sigo diciendo
que no hay que dar las imágenes,
yo
¿lo has dicho?
Digo que no hay que dar las imágenes, pero eso no implica, como tú has dicho, que la gente, por no ver las imágenes, vaya a pensar que es un atentado terrorista cuando se sabe. Y la COPE...
Cuando tú hurtas las imágenes y la verdad, pues sí.
No, sí. Necesariamente no. ¿Pero bueno, por qué? Bueno, ¿pero por qué? Pero vamos a ver, explícame a mí. Porque, vamos a ver, tú puedes imaginar perfectamente cómo es el descarrilamiento de un tren y no te hacen falta las imágenes. ¿Por qué? Porque hay que respetar a unas familias que han perdido a sus seres queridos que iban en el tren, e insisto, o la
pero
gente
¿en qué
que
les faltas el respeto? Es que no lo entiendo, Javier, perdón. ¿En qué le faltas el respeto por dar esas imágenes?
Pues porque la gente está imaginándose que su padre o su hijo iba dentro de ese tren y lo está viendo cómo se está estrellando, igual que se vio, por ejemplo, el avión de Spanair estrellándose y envuelto en llamas, que no, yo creo que son imágenes...
Tampoco debe haber rodado eso. Esas imágenes que dan la vuelta tampoco al mundo.
Bueno, me da igual que den la vuelta al mundo. Perdona. Sí, y además, y eso sí se ha hecho bien, disculpa, Juan Pablo.
Sí, sí.
Y es no meter el micrófono a los familiares de los muertos. Porque en el caso del avión del Spanair era vergonzoso que tú... a una persona que ha muerto, que se le ha muerto su padre o su hijo o su mujer o quien sea, y usted qué piensa y qué siente, pero oiga, respéteme estas horas que tengo a mi ser querido de cuerpo presente ahí mismo en el hangar del avión o ahora mismo en el sitio que hayan utilizado en Santiago de Compostela.
En el multiuso de Santiago.
Afortunadamente, que yo haya visto, no ha habido ningún imbécil, como pasó en el tema del avión, que le haya preguntado a esa gente, oiga, ¿qué siente usted?
¿Qué siente usted?
¿Que se ha muerto? Sí. ¿Qué tipo de periodismo? Insisto, todo lo que tú has dicho, estoy de acuerdo en todo.
Pues ha habido entrevistas de familiares de las víctimas.
Pues lo lamento muchísimo.
No sé si es de imbéciles, y sigo diciendo
que esas imágenes no son necesarias para poder contar bien. Porque hay que contarlo.
Yo sí creo que hay que distinguir entre víctimas y protagonistas, como dice Javier, ¿no? Y los protagonistas, pues es la gente de la Cruz Roja, la gente que está ayudando, la gente que ha llevado mantas, la gente que ha sido testigo, el policía que trabajó ayer, el bombero que ha estado trabajando no sé cuántas horas. Esos son los protagonistas que nos ayudan a relatar los hechos tal como han sucedido y a reconstruirlos, ¿no? Y todo eso es información muy útil. Yo creo que sobre todo en tragedias, El buen periodismo parte de aportar información útil al principio. Y es verdad que a partir de ahí, una vez que se aporta información útil, se reconstruyen los hechos y después se interpretan los hechos. La reconstrucción viene una vez que tienes suficientes elementos de juicio como para interpretarlos. Donde tengo más dudas es respecto de las imágenes, porque acepto el argumento de Javier y lo entiendo perfectamente, pero sí creo que la velocidad a la que va el tren ya esas imágenes nos la dicen, con lo cual es una especulación menos que tenemos en el momento que vemos esas imágenes. No sé si puede
¿estás
ser...
¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo en que se difundan.
Ah,
sí.
Vale. Dos,
o sea, si tuviera que decidir, decidiría que se difundieran. También es verdad que puede ser de algún modo la reconstrucción gráfica que han hecho algunas televisiones y a lo mejor no las imágenes reales. También puede ser así, o sea, que en eso podíamos encontrar un punto intermedio, no lo sé.
Las imágenes las tiene que ver quien las tiene que ver, con autoridad suficiente.
Sí, la autoridad competente.
Y luego
decir a la autoridad competente lo que tiene que decirnos.
Y luego contarlo. No.
Nunca he visto cosa más oficiosa que lo que estás diciendo. Perdóname, Javier. Mira que te tengo cariño y te quiero, como un hermano. Pero es que, de verdad, a mi hermano también le
separa a los hermanos, Fernando Rayón.
¿Qué vas? Estoy aquí en una esquina que no lo pasa de caro. Lo único que hacen es caber los papeles. Como no estás tú, estás tan lejos, pues aquí hay... Vamos a ver. Yo creo que la información que se ha dado durante el día de ayer y el día de hoy ha sido muy buena. perdonadme, ha sido muy buena.
La COPE, sí, sin duda.
¿Quieres, quieres decir la que han dado los medios? ¿Quieres decir la que han dado los medios?
La que han dado los medios en general.
Porque las que han dado algunos medios oficiales u oficiosos.
La que han dado los medios en general y la COPE en particular. Exacto. Porque ha estado dando, la mejor información, por lo menos ayer hasta las 12:15, ¿no?, que descolgamos el asunto. Pero dicho lo cual...
O sea, que cuando no has estado tú no ha habido buena información.
No, hombre, no, era Juan Pablo, que la siguió, no estaba haciendo información. La estaba dando el presidente de la Junta de Galicia, que dijo ayer a las 12:05, por ejemplo, pues que los muertos no eran 30, como estaban diciendo, ya adelantó que por lo menos 45, ¿no? Pero bueno, vamos al asunto. El tema de las imágenes, pues se puede discutir, pero yo creo que cuando hay información deja de haber especulación. Y no olvidemos, Javier Fernández de Arribas, que bueno, se ha dicho que era un atentado, especialmente ayer, que era... Bueno, entonces yo creo que queda patente con esas imágenes algo que se comprueba, y es la enorme velocidad a la que iba el tren. Ya sabemos que iba más de 190, entonces, bueno, es una explicación bastante clara que niega totalmente lo que ya ayer negó la COPE, por cierto, creo que desde el primer momento también, y es que aquello fuera un sabotaje, que fuera un atentado. A mí todo el tema de dar a conocer, por ejemplo, bueno, la intimidad no se cede. La intimidad, todos tenemos derecho a la misma intimidad, aunque haya gente que la cuente en televisión,
exponga,
que
bueno,
la exponga,
se exponga,
pero siguen teniendo el mismo derecho a la intimidad que cualquier otro, a pesar de que a ellos le encante venderla y cobrar por ella, etcétera. Pero dicho lo cual, a mí lo que están dando ahora mismo las webs que acabamos de leer, de que están dando esos en Facebook unas palabras de cómo, además, el propio conductor del tren Albia, ¿cómo se llamaba, Fernando? ¿Has dicho?
Se llama, bueno, perdóname, me río, pero no tengo ninguna ganas de reírme hoy, ¿eh? Se llama Francisco José Garzón Amo.
Pues Francisco Javier Garzón Amo, da una fotografía de precisamente de su del cuenta, vamos, del velocímetro, sí, del tren, donde se ve que está a 200, ¿no? ¿Esto es un juicio adelantado? No, esto es algo que él ha dado a conocer. Sí. Por lo tanto, no tenemos derecho a ignorarlo.
No, en eso estoy de acuerdo totalmente. Eso estoy de acuerdo.
Entonces, claro, bueno, pues lo publican con fotografía incluida porque con sus palabras de...
Yo no digo que no se difunda. Lo que creo es que estamos construyendo una opinión sobre el maquinista.
No,
eso es indudable.
El maquinista construye una opinión sobre el maquinista.
No.
Voy a 190 kilómetros.
Javier, si el conductor del tren se jacta en Facebook de la velocidad que coge cuando va conduciendo y luego se produce un accidente como el que se ha producido, creo que eso es relevante.
Espera, déjame que diga...
Déjame
que diga textualmente lo que dice en Facebook el señor Garzón.
Yo no le quiero decir.
Voy a 200 kilómetros hora. ¡Qué gozada! Menuda multa para Renfe. GG. Sí.
Me gustaría llevar en paralelo a la Guardia Civil y no sé qué, no sé cuánto. Sí. Bien, pero si yo lo que trato de decir es simplemente, no digo que no se difunda, porque igualmente es un hecho que él ha dado a conocer a través de una red social que es también un canal de comunicación. Con lo cual, él ha dado a conocer eso. Ahora bien, hay que también ponerlo en su contexto. Yo no titularía dando o suponiendo que ese mensaje en Facebook lo cuelga horas antes de la catástrofe, minutos antes.
Dicen perfectamente que
todo el mundo dice 2012.
Hay que decir que es marzo de 2012.
Y puestos a informar, perdóname, ya acababa. Es decir, me parecen mucho peores las imágenes que ayer vimos durante toda la noche y algunas fotografías que he visto hoy de cuerpos junto a la vía del tren, cubiertos o semicubiertos con una manta o con una tela.
Eso ya es para notas.
Bueno, pero es que eso, ahí sí que yo creo que tiene que haber un respeto por la vida que se manifiesta en no dar esas imágenes que sí que resultan mucho más violentas para los familiares, aunque no sean los propios familiares.
Es que yo creo que los profesionales debemos pensar un poquito y tener responsabilidad y sobre todo hacer algo que yo, hablando con expertos, me cuentan, y es ponerte en la piel de la gente que ha sufrido una catástrofe como esta.
Pero hay que pensar un poquito.
Si fuera mi madre, si fuera mi hermano o si fuera mi padre, a mí me gustaría que eso se estuviera viendo como se está viendo, como tú bien dices, ese cuerpo tirado en la vía del tren, etcétera.
No es verdad.
Debemos pensar y debemos de ponernos en el lugar de...
Vale, ahora dejemos el debemos y vamos a los hechos. No es verdad que se haya abusado de las imágenes de los cuerpos, no es verdad.
Ha habido muchísimas respuestas.
No, ni en esta ocasión ni desde hace mucho tiempo, desde que se instauró el tema de las Torres Gemelas, que no se fotografió a una sola de las víctimas, no ha habido una sola transgresión que yo recuerde en estos temas. Incluso algunas veces por defecto, dicho sea de paso, véase el caso del cadáver de Bin Laden. Pero una vez dicho esto, hombre, no vamos a confundir unas cosas con otras, Javier. Que es que la imagen del tren descarrilando es fundamental para la investigación. Claro. Es un dato relevante. La imagen de un señor destrozado no es un dato relevante. Y eso, y todo el mundo tiene derecho a la intimidad en sus últimos momentos.
De hecho, Fernando, esa imagen
son cosas diferentes, no tiene nada que ver
con otra. Esa imagen se da junto con otra, que es el tren a la velocidad, una reconstrucción de un tren real a la velocidad que va cuando sale del túnel, donde hay dos precisamente controladores para frenar de manera automática si se pasa de velocidad, y se da una imagen de un tren cogiendo la curva y luego se pone la imagen real de la tragedia, ¿no? Bueno, yo creo que eso es bastante interesante. Y solo por terminar una cosa, los familiares, pues ha habido familiares que han querido hablar, y si hay familiares que en su dolor han dicho cosas o quieren decir cosas, pues también tienen derecho a hacerlo.
Pero eso es diferente a que tú vayas a irrumpir.
Tú no irrumpes, tú le preguntas, ¿quiere usted hablar? Y el señor dice sí o no. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy?
Bueno, perdóname, pero yo no creo que un periodista deba irrumpir si hay algún familiar
Fernando, no estés exagerando las cosas que yo no estoy diciendo.
Porque tú acabas de decir ahora mismo, y es que es relevante para la investigación el descarrilamiento de esa imagen. Efectivamente, para la investigación, pero no para difundirlo
esperamos a los 6 meses.
Y además es que yo creo que hay que confiar en la investigación, y hombre, oficialista, pues yo, si no confío en las instituciones que nos están gobernando, pues cogemos la maleta y nos vamos a otro país.
¿Qué estoy diciendo con esto?
Lo mismo pasa con lo que tú estás diciendo. Yo lo que estoy pidiendo es un poco de respeto, un poco de mesura, lo que es tener en cuenta que hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos, y que por dar una serie de imágenes, insisto, porque por ejemplo lo de Facebook que tú estás diciendo del maquinista me parece un hecho relevante y es algo contrastado, por supuesto que
la imagen del descarrilamiento es súper relevante.
Se ha quejado en este programa el secretario general del sindicato de maquinistas EMAF, se ha quejado de que se hubiera filtrado esas imágenes.
Hombre, claro, sí, pero nos ha fastidiado. Ahora viene la cosa corporativa. Siento mucho decirlo, pero te voy a decir, y ahora sí entro en especulación. Pero yo estaba hablando con un maquinista hoy, esta tarde, con un señor que además era compañero del señor Garzón, dicho sea de paso, y dice, hombre, a lo mejor si hubiese estado en automático no hubiese ocurrido esto.
Claro.
Punto. No sé más. Porque yo no soy un experto en esto, pero yo digo lo que me han dicho. Ya está. ¿Estoy culpando al señor Garzón? No estoy inculpando a nadie.
En hipotéticos imposibles. El sindicato de maquinistas me parece que ha sido quien ha dicho, bueno, es que si el sistema implantado fuera el RTMS en vez del ASFA, que se llama el otro, pues no hubiera ocurrido.
Hombre,
claro, exactamente. Pues
no, 190, claro. La clave.
Ya está. ¿Sabes? Lo que no podemos es empezar a utilizar contrafácticos e hipotéticos.
Pero yo no me voy a callar ni una sola de las informaciones que voy recopilando.
Ha quedado claro el debate.
Y las cuento.
Ha quedado claro el debate. Como tiene que quedar claro
Es que si no lo hubiésemos contado ni la muerte de Bellotas. Es que te digo la verdad. Es que yo me he encontrado esta mañana con gente que decía, no hay que darlo. Pero ¿cómo que no hay que darlo? No sé por qué.
Primero creo que estamos más de acuerdo de lo que podemos pensar, y estamos un poco a lo mejor debatiendo.
Espera un momento.
Yo creo que hay que dar la información de la muerte de nuestro querido amigo, y además lo lamento muchísimo. Le mando un abrazo a su familia, de Enrique.
Y más de este micrófono de la COPE.
Y la de todos los fallecidos. Claro que hay que contarlo. Si el tema es cómo.
Esa es la cuestión.
Ese es el tema.
A ver, Belén, ¿cómo? Los oyentes que nos están diciendo, ¿qué mensajes están lanzando a través de las redes sociales de La Linterna a todos aquellos que se han visto involucrados en esta tragedia por la pérdida de un familiar, de un ser querido en el accidente de ayer?
Bueno, el mundo entero se ha hecho eco de la noticia y expresaban sus mensajes de tristeza por las víctimas y de ánimo para todas las familias afectadas. En nuestro muro de Facebook de La Linterna y en el Twitter de La Linterna también hemos querido constatar nuestra pena, Juan Pablo. Nuestros oyentes se volcaban con el trágico accidente. Por ejemplo, Ana María, se me ha partido el alma, qué horror. Pedro, un abrazo para todos. Isabel, rezo por ellos y en misa pediré para que estén donde mejor podemos estar, con Dios y la Virgen. Esther, que Dios acoja en su reino a sus pobres almas. Un abrazo y mis condolencias a todos en estos duros y angustiosos momentos. Normi, que Dios en su infinita misericordia los reciba en el cielo. Matilde, tan solo desear que tengan muchos ánimos a los familiares de los fallecidos, a los de los heridos, fuerza para poder luchar por ellos. Un abrazo. Mariana, yo les mando mucha paz y serenidad. Juana María, yo he ido hoy a misa para pedir por todos los familiares que encuentren en Dios todo el consuelo que necesitan en algo tan inexplicable. Juan Antonio, mis condolencias y oraciones para los familiares de los fallecidos y pronta recuperación para aquellos accidentados. María Jesús, toda mi solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares del descarrilamiento en Santiago. Agradecimiento a todas las personas que están prestando su ayuda, que están yendo a donar sangre y dando lo mejor de ellos. Unamos nuestras oraciones para que rodeen de luz y amor a todos los afectados.
¿Algo más, Belén?
Bueno, otra de las noticias del día ha sido el cambio obligatorio de sede de la JMJ por el mal tiempo. Las fuertes lluvias han convertido el Campus Fidei en un barrizal y la vigilia y la misa del fin de semana se trasladan a la playa de Copacabana. Maribel está segura que todos los peregrinos se habrán tomado con buen humor este cambio y seguirán tan animados como siempre. Jesús, poder estar cerca del Papa en unos días como estos sin duda te llena de alegría, sea donde sea. Cristian, la playa de Copacabana será una fiesta. Si está el Papa Francisco, sin duda será un remanso de paz y alegría para todos. Y Maricruz, como reza el refrán, dice, al mal tiempo, buena cara. Y si encima es cerca del Papa Francisco, mejor que mejor.
Buena cara la que están poniendo ahora mismo miles y miles de jóvenes que rodean al Papa Francisco en el acto de bienvenida de esta Jornada Mundial de la Juventud que acaba de comenzar hace unos minutos. Y digo miles porque no sé si es un millón, Faustino Catalina.
No son un millón todavía, pero sí, hay muchos miles y miles, todos los que se han concentrado estos días en las jornadas previas. Como dices, desde hace unos minutos se está celebrando en ese gran escenario blanco con varios niveles, situado en esta playa de 4 kilómetros, mundialmente conocida de Copacabana, también con 25 pantallas situadas a lo largo del paseo marítimo del Atlántico. Esa celebración de la palabra que es, vamos a recordar, el primer acto, el primer contacto directo del Papa Francisco con los participantes en esta JMJ. Durante este acto sencillo, de algo más de una hora está previsto, hay saludos, canciones, testimonios de jóvenes en este lugar que, como venimos contando en COPE, será el centro de todas las celebraciones principales de esta JMJ a partir de ahora, después de que esta tarde, como acabáis de recordar, se confirmara ese descarte de Guarativa para acoger tanto la vigilia del sábado como la clausura del domingo después de esas lluvias permanentes que ahora están respetando este acto y que habían convertido aquella zona en un lodazal. Mañana, como hemos contado, tendremos los detalles puntuales en una rueda de prensa que tendrá lugar a las 3:30 de la tarde, hora española. En todo caso, esa es la noticia, el cambio definitivo de las celebraciones. Y podemos recordar también, Juan Pablo, si te parece, pues en el programa para mañana.
Sí.
Tenemos previsto que el Papa se reúna con varios jóvenes presos, va a ir a confesar a 5 jóvenes antes de eso, después se va a encontrar con los patrocinadores de la jornada, comerá también con otro grupo de jóvenes más y lo más destacado de la jornada de mañana viernes es ese Vía Crucis, también aquí en este paseo de Copacabana, que va a tratar de alguna manera los sufrimientos que refleja ese Vía Crucis, los sufrimientos de Jesús, haciendo una metáfora de los problemas de la juventud de hoy, pues con sus testimonios, con los verdaderos protagonistas, los testimonios de los protagonistas que son los jóvenes, no lo podemos olvidar, y que ahora mismo pues están participando, gozando y disfrutando en ese paseo marítimo y en esa playa de Copacabana de este primer acto, de este primer encuentro con el Papa Francisco.
Es la crónica a esta hora de lo que está ocurriendo ahora mismo en esa playa de Copacabana en Río de Janeiro, con miles y miles de jóvenes rodeando al Papa Francisco en este acto de bienvenida a la Jornada Mundial de la Juventud. Mantenemos abierta esa conexión desde Santiago con Río de Janeiro, Santiago de Compostela, que por cierto fue escenario de una de las Jornadas Mundiales de la Juventud, claro que sí. Aquí estamos realizando esta linterna desde Santiago, tenemos que sacar la luz de la linterna, como hacemos cada día, los periódicos de mañana. Será en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
También en cope.es.
COPE. Estar informado.
Soy Drika von Haus y soy buscador de tesoros. Y aún sin conocerte, amigo mío, sé que tú también lo eres. Y ahora que el verano ya está aquí, debes saber que guarda un enorme tesoro para quien salga a encontrarse con él. Es el extra de verano de la ONCE, un enorme tesoro de 20 millones de euros que está ahí, a tu alcance. Así que vea por él, porque el 8 de agosto la ONCE reparte un premio de 20 millones de euros. Extra de verano de la ONCE. Quien tiene un cupón, tiene un tesoro.
Vendedores 11 y puntos de venta autorizados.
Llegan las vacaciones. Es tiempo de relax. Reserva tus mejores vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés.
Costas, islas, cruceros, Caribe, países lejanos, América, Europa, circuitos.
Tendrás hasta un 50% de descuento y posibilidad de pago en 10 meses. Para relajarte desde el principio con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Nada más sumergirnos, nos sorprende la gran variedad de especies que podemos apreciar.
Sí, hay más peces en el mar. Sal, infórmate, sé crítico. Elige con quién empezar a mejorar tus ahorros, pero hazlo. Es el momento. Y a nosotros ya nos conoces. Cuenta Naranja, rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Entra en ingdirect.es. ING Direct, Fresh Banking.
Información al minuto desde Santiago.
Unos 50 agentes de la Policía Científica trabajan en el escenario de los hechos.
Entre las personas ingresadas está uno de los maquinistas. El otro ha sido imputado para dar explicaciones ante la justicia por el accidente.
Cobertura especial en COPE.
Ahí está el director de La Linterna, Juan Pablo Colmenarejo.
Y como te digo, María José, el vagón está cortado por los dos lados. Como si con un cuchillo le hubieran pegado un tajo por ambos lados y es estremecedor.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
54.808. 54808.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de La Linterna de esta noche que estamos realizando para toda España desde Santiago. Desde aquí la cadena COPE viene informando a lo largo de todo el día del día después del accidente ocurrido ayer a eso de las 9 menos 20 de la noche. El descarrilamiento de un tren a 3 kilómetros de la estación de Santiago y de momento, como saben, 80 personas han fallecido y hay casi un centenar de heridos hospitalizados y por encima de la treintena los que están en estado crítico, incluidos cuatro niños, aunque nos decía la consejera de Sanidad que, por ejemplo, los niños no corren peligro a estas horas y que están en las mejores manos. Esos son los datos. Ahora mismo lo que está ocurriendo en el otro lado del Atlántico, en Río de Janeiro, es ese acto de bienvenida al Papa Benito XVI, al Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud. Y digo el Benito XVI porque creo, Faustino Catalina, que el Papa Francisco ha tenido un recuerdo para Benito XVI, ¿no?
Sí, efectivamente ha tenido un recuerdo, ha dicho esta jornada por primera vez, por segunda vez concretamente, porque en 1987 se celebró en su país natal, en Argentina, vuelve a América Latina y dice: agradezco la invitación que hizo Benedicto XVI de convocarla y celebrarla aquí donde estamos hoy. Se lo agradezco de todo corazón, ha dicho, y bueno, les ha agradecido también especialmente a los jóvenes el esfuerzo que han hecho para estar aquí y compartir, pero ha tenido, como dices, un recuerdo muy especial para su predecesor Benedicto XVI, que fue el que decidió en Madrid que esta Jornada Mundial de la Juventud se celebrara este año en Río de Janeiro, y ahora mismo está hablando, saludando, el primer saludo, después tendrá un discurso un poquito más largo a todos los jóvenes que están en este paseo de Copacabana.
Y a todos ustedes me viene a la mente el momento en que Jesús llamó a sus primeros discípulos a orillas del lago de Tiberíades.
Hoy se está simultaneando el portugués con el español.
Nos sigue preguntando: ¿querés ser mi discípulo? ¿Querés ser mi amigo? ¿Querés ser testigo del Evangelio? En el corazón del año de la fe, estas preguntas nos invitan a renovar nuestro compromiso cristiano. Sus familias y comunidades locales les han transmitido el gran don de la fe. Cristo ha crecido en ustedes. Hoy quiere venir aquí para confirmarlos en esta fe, la fe en Cristo vivo que habita en ustedes. Pero he venido yo también para ser confirmado por el entusiasmo de la fe de ustedes. Ustedes saben que en la vida de un obispo hay tantos problemas que piden ser solucionados. Y con estos problemas y dificultades, la fe del obispo puede entristecerse. Qué feo es un obispo triste. Qué feo que es. Para que mi fe no sea triste, he venido aquí para contagiarme con el entusiasmo de ustedes.
Ahí están las palabras del Papa Francisco, improvisando sobre lo previsto, como siempre.
A ustedes aquí presentes, venidos de los cinco continentes, y a través de ustedes, saludos a todos los jóvenes del mundo, en particular aquellos que querían venir a Río de Janeiro y no han podido, a los que nos siguen por medio de la radio y la televisión e internet, a todos les digo bienvenidos a esta fiesta de la fe.
Fiesta de la fe que, recordamos, también se celebra por esa dificultad para acercarse hasta Río en otros muchos lugares del mundo.
Muchos jóvenes están reunidos ahora para vivir junto con nosotros este momento. Sintámonos unidos unos a otros en la alegría, en la amistad, en la fe. Y tengan certeza de que mi corazón los abraza a todos con afecto universal, porque lo más importante hoy es esta reunión de ustedes y la reunión de todos los jóvenes que nos están siguiendo a través de los medios. El Cristo Redentor, desde la cima del Monte Corcovado, los acoge y los abraza en esta bellísima ciudad de Río. Un saludo particular al presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, el querido e incansable Cardenal Stanislav Rilko, y a cuantos colaboran con él. Agradezco a Monseñor Oraní Jean Tempesta, arzobispo de San Sebastián do Río de Janeiro.
Está comenzando esa primera fiesta de bienvenida a la Jornada Mundial de la Juventud, que le queda un buen rato, ¿no, Faustino?
Sí, le queda un buen rato porque, como decimos, todavía faltan testimonios de jóvenes, saludos, canciones y un segundo discurso un poquito más amplio, con mayor contenido, después de estas primeras palabras, como habéis escuchado, de bienvenida, de agradecimiento a todos los que están aquí y a los que, de alguna manera, lo están siguiendo a través, como ha dicho en dos o tres ocasiones, de los medios de comunicación, radio, televisión o internet. Sí, nos queda todavía un buen rato.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, en compañía de Fernando Jauri, de Javier Redondo, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Te van llegando los periódicos de mañana, si no me equivoco, Fernando.
Están.
Y además del accidente de Galicia, del accidente de Santiago, ¿qué más?
Pues mira, hay más cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, los datos de la EPA, son uno de los dos temas que se repiten, y está también Griñán, ¿no?
Pues empieza por el que quieras.
Pues mira, vamos a empezar por ABC, que ha llegado el primero, porque la otra hay kiosco y más. Hay una imagen bastante impactante de dos familiares, dice, dos familiares de las víctimas tras recibir la trágica noticia. Están llorando, son dos jóvenes, en fin, es una foto bastante impactante, pero el titular es otro. Titular: el maquinista alardeaba de su gusto por la velocidad. 80 muertos en la tragedia de Santiago. Para explicar este titular, el del maquinista que alardeaba, explica, comillas, qué gozada hacer saltar el radar, escribió en redes en 2012 cuando circulaba a 200. Adif confirma al juez que el tren viajaba a 190 cuando tenía que ir a 80. La policía detiene al conductor que reconoció tras el accidente el exceso de velocidad. ¿Cómo titula El País? Pues con comillas, tenía que ir a 80 y voy a 190. Nuevos detalles de la declaración del maquinista revelan el exceso de velocidad con que tomó la curva. El conductor intentó frenar al activarse el sistema de seguridad. Lo explica un poquito más esto, dice, el accidente fue grabado por una cámara instalada en las vías. Las imágenes muestran cómo el tren tomó la curva de Agrandeira a gran velocidad. La locomotora salvó el viraje, pero los dos primeros vagones se salieron de los raíles e impactaron de lleno en el talud sobre el que se elevan las viviendas del barrio de
Angrois.
Estoy yo con el francés. El conductor...
Es
Galicia. Sí. Y aquí empiezan las comillas. El conductor se pasó de velocidad. Luego intentó frenar, pero ya no pudo, afirma David Manso, una de las víctimas del siniestro que está en la cama del hospital de Montecelo en Pontevedra. Además, bueno, pues hay otro dato que, en fin, lo leo también. Dice, el sistema de seguridad instalado en el tramo del siniestro es el que se usa en una vía convencional y solo permite frenar el tren automáticamente en caso de que supere los 200 kilómetros por hora.
Claro.
El sindicato de maquinistas se agarra a este dato para asegurar que la tragedia se podía haber evitado si en ese tramo hubiera funcionado un sistema más avanzado. Bien, yo creo que eso, estoy seguro de que es así, pero no explica por qué en vez de ir a 80
iba a 190.
Iba a 190, me parece, bueno, pero bueno, no sé.
Igual volvemos a lo del fallo humano.
Pues sí, porque sí, sí.
Si no vas, si sabes que no frena el sistema por debajo de los 200, pues tienes que ir tú atento, ¿no?
Pues sí,
supongo,
parece.
Atento y más despacio.
Hay una imagen tremenda en el periódico de Cataluña, una chica llorando y con una portada casi negra, dice, Galicia llora. Galicia llora, al menos 80 fallecidos en la tragedia de Santiago, detenido el maquinista que conducía el tren a 190 kilómetros por hora. La curva del siniestro no tenía el mejor sistema de seguridad, lo hemos comentado, ¿no? En La Vanguardia, pues también lo que manda es la secuencia del accidente, la fotografía, y el titular es bastante impactante, dice, se pregunta, ¿por qué iba a 190? un dolor inmenso, 80 muertos y 178 heridos. Estos son los peligros que tenemos hasta ahora. Luego,
otros asuntos, otras noticias, venga.
Pues en El País, en la portada, el empleo crece por primera vez en 2 años por el turismo. España vuelve a crear empleo 2 años después. El turismo y la agricultura han animado la contratación temporal de un mercado laboral necesitado de alivios. La caída del paro en 224.500 personas entre abril y junio llega también por la significativa caída de la población activa.
Pero por lo menos este dato, Fernando, Javier y Javier, significa que es verdad que algo está cambiando, ¿no? Que por lo menos a peor no vamos a ir, ¿no?
Hombre, podemos ponernos todo lo pesimistas que queramos, pero 224.500, pues son 224.500.
Pues por eso.
Y esto tiene que ver con... Tú puedes decir, hombre, es que tenemos un gran año turístico, claro.
También.
Y va a ser la cosecha del siglo este otoño. Pues sí. Oye, pero es que...
¿Y qué hacemos?
¿Qué decía Picasso? Cuando la inspiración te llegue, que te llegue trabajando. Pues esto, que te llegue trabajando. Que te llegue trabajando con emprendedores y con autónomos, que esto es fundamental. Y esto lo hemos dicho muchísimas veces. Y la mayor parte de este empleo que se está creando son autónomos. Y eso está muy bien. Oye, ¿esto es estacional? No. Esto empieza a ser otra cosa diferente. Esto empieza a ser algo mucho más de infraestructural. Estacional sería, bueno, vamos a verlo, lo vamos a ver en septiembre cuando haya una recesión de turismo. Seguramente el crecimiento será mucho menor, pero hay crecimiento porque la gente está dando de alta como autónomo y la gente está emprendiendo cosas. Esta es la verdad.
Y a eso hay que añadirle...
Esto, Robert, me pasa contra decir a que no.
No, digo que hay que añadirle a esos buenos datos que tú has dicho los excelentes datos en algunas empresas que se van conociendo. Están haciendo ya balance del segundo trimestre y esos datos de algunas empresas importantes pues ratifican que algo está cambiando.
Entonces, están exportando mucho porque estamos baratitos.
El que eche las campanas al vuelo. Sí me preocupa, has hablado ahora de emprendedores y autónomos, y es verdad que la salida de la crisis, sobre todo del empleo, pasa porque los autónomos podamos contratar y poder tener actividad económica, pero sin embargo hoy en la ley de emprendedores que se ha aprobado en el Congreso no se han introducido las enmiendas que se iban a introducir, y esta ley yo espero que cambie en el Senado y se mejore porque tiene algún defecto que otro. Pero más allá de todo eso, hombre, el turismo está tirando. Aquí yo quiero decir una cosa, no es el tema la cantidad de turistas que vienen, sino el dinero que se gastan. O sea, no porque vengan muchos turistas.
Los rusos están gastando mucho, ¿eh?
Exacto. Pero que no, hay muchas veces que... Es que vienen 63 millones de turistas. ¡Qué bien! No,
es el tipo de turismo.
Es el tipo de turismo y el dinero que se gastan lo que realmente...
Porque hemos tenido también turismo de muy baja calidad en los últimos años.
A Lloret de Mar, por ejemplo, ¿no? Que se traen a los borrachos británicos ahí a hacer el vándalo y a tirarse
del
barco.
Claro, yo por puntualizar solo una cosa, que aunque fuera estacional, que pudiera ser estacional y nos podemos enterar en septiembre de que es puramente estacional, lo cierto es que las personas que ahora están trabajando y hace un mes o hace dos y hace tres no estaban,
están trabajando ahora
aunque sea
y están cotizando y no están gastando del subsidio de desempleo.
De todas maneras, una cosita, si me permitís,
por ejemplo
el turismo de acuerdo, podemos alabar al gobierno su actitud prudente, sí, y que nadie ha perdido los nervios, y esto es verdad, hay que decirlo, aunque yo creo que la reforma laboral lo mejor que ha tenido es la contrarreforma laboral, que es dar protagonismo a los autónomos y a los emprendedores. Ajá. Pero es que hoy la sociedad civil en España ha funcionado muy bien ante esta crisis. No hemos hecho ni lo de Estambul, ni hemos hecho lo de la plaza de Tajir, ni hemos hecho lo de, si queremos, incluso lo de Túnez. Hemos creado miles de microempresas, hemos mantenido la serenidad, la calma y el sentido común, y hemos creado un clima de serenidad, porque el turista, ¿qué quiere? Ir a un sitio que está lleno de turbulencias para ver cómo la gente se
manifiesta
en la
puerta del sol. El sector del turismo dice,
oiga, déjeme en paz, yo lo que quiero es la puerta del sol a comprar la gorra de turista y la capa de no sé qué.
¿Qué pasa algo en Egipto? Canarias se llena.
Pues claro, pero ¿por qué? Porque Canarias no ha habido follón, porque aquí realmente la sociedad civil española, y hay que decirlo, ha actuado con una serenidad ejemplar.
Profesor
Redondo, y luego Rayón con los ERES.
Que no relacionado directamente, pero sí indirectamente con lo que dice Fernando. que yo creo que es muy importante que parte del distanciamiento entre la sociedad y la clase política que se ha manifestado en muchos temas que hemos visto otros días, también se manifiesta en que la sociedad está cambiando más rápidamente de lo que los políticos creen que está cambiando. Y la sociedad se está adaptando perfectamente a la crisis y precisamente están surgiendo microempresas, están surgiendo autónomos, al margen incluso de la promoción política, por decirlo así, que tenían o de las ayudas que tenían que haber establecido los políticos para, o el gobierno, para generar todavía más dinamismo entre emprendedores.
Con que no estorben ya basta.
Claro, por eso, con que la sociedad está cambiando y se está adaptando a la crisis rápido de lo que
hay. Hay algunos factores muy rápidos. Uno, esa tranquilidad nos cuesta 32.000 millones de euros en la prestación por desempleo.
Sí, claro.
Dos, las familias están soportando el tirón y con los colchones y los ahorros.
Y el pago de las pensiones.
Tres, Cáritas está realizando una labor extraordinaria. Y cuatro, la economía sumergida que tenemos va increciendo y es un factor muy
Rayón,
importante.
Rayón, dedícale un minuto a los ERES, por lo menos.
Hay un dato, bueno, no, pero primero acabo. El periódico de Cataluña dice el paro baja de los 6 millones por empleos temporales. Yo creo que no solo es por los empleos temporales, tampoco por el turismo, porque el sitio donde más se reduce es Madrid, precisamente. Lo de Baleares, Andalucía y Cataluña en cuarto lugar se puede explicar por el turismo, pero lo de Madrid no.
Muy
y luego no os olvidéis de que estamos en recesión y estamos creando empleo con recesión, lo cual es una diferencia sustancial al año 2011.
Abandonando la recesión, querido.
Abandonando, pero todavía en recesión.
Un minuto para los seres que nos vamos.
Pues, por ejemplo, en el mundo, el exinterventor de la Junta de Andalucía implica todo el Consejo de Gobierno de 2003. Comillas, era impensable que Griñán no conociera lo que estaba pasando.
Ah, pero no sabías.
Eso se lo ha dicho la jueza. El tema es que esto ya se lo ha dicho la jueza.
Se ha ratificado en sus anteriores declaraciones.
Le faltan dos minutos para ser imputado al señor Griñán.
Bueno, él dice que no, que va a ser imposible ser imputado. Bueno, eso dice.
Más Rayón, que te pagan a ti menos de dos minutos para pagar.
Bueno, pues por ejemplo, también en el mundo el paro cae por debajo de los 6 millones y por ejemplo en la vanguardia economía crea empleo de nuevo. Yo creo que esos son los datos positivos, ¿no? Porque no todo va a ser la tragedia del accidente.
¿Qué te queda?
Pues no queda nada más de momento, porque los periódicos se han ido a esa portada tremenda de Galicia, ¿no? Donde todo lo llena, todo lo llena el accidente, ¿no? La secuencia del accidente, que la da tanto El País en fotografía, con algunas víctimas, lo da también La Vanguardia, como he dicho, y las víctimas también en el periódico, en El País y en el ABC.
Pues si os parece, aquí apagamos este especial que hemos encendido en la linterna de Santiago para toda España. Adiós, Fernando Jauri.
Vuelvo a mandar un abrazo a una chica que se llama Ana y a todos los familiares de estas víctimas, claro, por supuesto.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenas noches a todos y un abrazo para toda Galicia y para todas las víctimas.
Adiós, Javier Redondo.
Hasta pronto, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Rayón.
Adiós, buenas noches.
Apagamos esta linterna que hemos encendido en Santiago para toda España, en el control de sonido en Madrid, como siempre, Miguel Ángel Nicolás, y aquí en los estudios de la cadena COPE en Santiago, Antonio Vilela. En la producción, aquí en Santiago, Belén Montes, y en los estudios de Madrid, Gloria López Navas y Teresa Sánchez, y en la coordinación general, Alicia García y Joaquín Mismanos, que está en todas partes. Apagamos. Volveremos mañana, que será viernes 26 de julio, Santos, Joaquín. Felicidades, Joaquín.
Ahora se lo decimos.
Felicidades, Joaquín. A Ana, felicidades. Yo tengo una Ana muy cerca. Felicidades, Ana y Doroteo. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, mañana viernes 26 de julio, para contar y analizar la actualidad a luz de la linterna. Que pase una buena noche. Adiós, Rayón.
Adiós.
Que te vaya bien, hombre. Que pase una buena noche. Que te vaya bien. Desde Santiago, para toda España. Buenas noches.